momento para recibir a don Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido doctor y además director de la revista Enigmas. Atención, porque la pasada semana Fernando lo hizo francamente bien como crítico de cine, y todos estamos todavía con la carne de gallina con esa bajada de pelotita por la escalera, al final de la escalera, esa película que recomendó. Y muchos amigos, de hecho, han visto la película y seguro que pronto recibiremos esos comentarios. Es una gran película. Pero ya puestos en esto del cine, ¿por qué no preguntarle a Fernando por sus vampiros favoritos? Es que el vampirismo le gusta mucho a Fernando. Yo no sé, está afición desmedida por el vampirismo. Buenas noches, don Fernando.
¿Qué hay, Juan Antonio? Buenas noches.
Claro.
Yo no sé, el señor escribano me va a arrojar algo cuando coincidamos.
Está encantado.
Porque, bueno, me estoy metiendo en su terreno, lo cual es una osadía por mi parte, porque él es un maestro al que sigo y al que admiro, que sabe de cine todo lo que hay que saber, ¿no?
Sí, pero bueno,
lo bien que lo cuenta. Y lo que te puedes fiar, hay muchos críticos que no te puedes fiar de sus comentarios, de sus críticas, pero no, la de José Manuel Escribano, pues te puedes fiar plenamente.
Sí, es muy honesto, no te engaña. Te puedo recomendar una película tibetana, te puedo recomendar una película camboyana. A lo mejor no las entendemos, pero por lo que no estamos preparados, Fernando. No estamos preparados para recibir esos mensajes, pero Escribano sí los capta.
No, le sobra el sentido común, que es algo que no abunda mucho, ¿no? Y tampoco entre los críticos o comentaristas de cine.
Pero entre tus asuntos favoritos, además del cine, pues le hemos dicho muchas veces que Egipto te fascina, pero también el vampirismo es un asunto que tú has trabajado muy bien, que siempre te ha interesado, ¿verdad?
Siempre. Yo no sé si porque tuve la suerte de ver la célebre novela de Bram Stoker pues cuando tenía 15 años o por ahí, ¿no? En una versión de México, me parece que era una editorial mexicana. Y bueno, pues o estaba en la edad propicia o bueno, ya venía manifestando cierta perversión.
Cierta apetencia por...
Sí. Una personalidad un tanto extraña.
Tenías un colmillo
de una infancia.
Tenías un colmillo y se te ponía la carne de gallina.
Pero es curioso, yo me identifiqué en el momento con el vampiro. Sí. Para mí era el bueno de la historia. Y luego lo he escrito en más de una ocasión, ¿no? Es un elemento desestabilizador, es el rey de la noche, es el señor de las tinieblas, es el dueño de lo inconsciente, es nuestra parte oscura, es nuestra sombra. Y al final, bueno, es que hay que entender que Bram Stoker pues estaba condicionado, ¿no?, por la sociedad, y aunque él sabía muchas cosas y pertenecía pues a una orden esotérica y había estudiado en el Trinity College como otros eminentes autores de literatura terrorífica, y era un hombre que sabía mucho de simbolismo y de mitología y de leyendas, y bueno, pero vivía la época que vivía y tuvo que darle un final, pues seguramente no era el que le apetecía, pues se ve que estaba encariñado con el personaje, y claro, un elemento tan desestabilizador como Drácula, pues al final sucumbe pues para que triunfe el orden establecido, la moral de la época, y para, bueno, y para que ese bien inane y tonto y bobalicón que imperaba entonces, pues bueno, pues prevalezca sin ese elemento perturbador, ¿no? Pero Drácula es fascinante.
Claro, pero eso que nos propone un vampiro, un conde muy muy refinado, ¿verdad? Muy muy exquisito. Sin embargo, cuando llega al cine, el impacto total llega con Nosferatu, ¿no?
Sí.
Es todo lo contrario.
Fíjate, ¿no? Yo creo que nadie, ni siquiera Coppola en la última versión, nadie ha dado la dimensión auténtica de Drácula.
Le
han dado de diferentes aspectos de Drácula, ¿no? Tú comentabas Nosferatu, ¿no? A mí ese personaje, el actor Max Schreck, que suena como si hubiera roto algo, ¿no? es un personaje que debía ser en sí mismo pues motivo él para una película, ¿no? Porque se intuye una personalidad extraña y una biografía pues de esas turbulentas detrás de su apariencia. Ahí es el decorado, ahí es la iluminación, ahí es todo ese expresionismo alemán ahí palpitante, ¿no?
Sí.
Y hay escenas, hay sobre todo planos generales, fíjate, de edificios que parecen arrancados de las peores pesadillas. Y también, como comentábamos el otro día, sin los elementos tenebrosos. luego después los hay en la película y muy bien conseguidos, pero algunos de los planos más impactantes de la película de Murnau, de Nosferatu, son planos generales, son casas que transmiten una especie de soledad fingida. No se ve nada, pero hay algo detrás con toda seguridad, hay algo tenebroso, algo sórdido, con esos huecos oscuros de las ventanas, iluminadas seguramente de las fachadas por la luz del atardecer, ¿no? Aunque la película obviamente era en blanco y negro. A mí el escenario, la puesta en escena de Nosferatu me parece magnífica, ¿no?
¿Y qué te parece, pues, Bela Lugosi, esa época dorada de los años 30?
Pues no, Bela Lugosi siempre he visto como un colega, ¿eh? Es como un amiguete, no me lo he tomado nunca, ¿no?, en serio, ¿no? Hombre, y en aquella época, en aquellas películas de la Universal, ¿no? En las que recuerdo, por ejemplo, una de ellas que se estrenó aquí en España con el título La Cíndara y los Monstruos, que era, eso es, La Casa de Frankenstein, era el título en inglés, ¿no? Una película de Kenton, donde está Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr. y John Carradine, que es otro, el gran olvidado, se le menciona pocas veces, ¿no? Y mira que participó en películas de terror. Pero son, ya vestido con smoking o con frac, ya no es lo mismo. Luego, probablemente como cine de esa época, estamos hablando de los años 30, pues había demasiado histrionismo en el personaje. Le faltaba esa solemnidad que debe revestir una figura tan importante como la del Conde Drácula, ¿no? Esa nobleza que está ahí detrás de él. Pero bueno, no por eso desprecio ni mucho menos las películas que protagonizó Bela Lugosi, y menos ese Drácula de Todd Browning, ¿no? Pero que no está basada en la, probablemente de por ahí venga el defecto, no está basada directamente en la novela, sino en una versión teatral que se hizo en 1927 de la novela de Stoker.
Sí.
Y probablemente por eso haya esa distancia, ese salto que te lleva a no identificar plenamente a Bela Lugosi con el Drácula de Stoker. Para mí el Drácula paradigmático, como se dice ahora, o emblemático, pues ha sido Christopher Lee. Christopher Lee le daba esa prestancia al personaje, aunque ahí esa productora, la Hammer, ¿no?, que fue la que resucitó, la que trajo de actualidad otra vez el cine de terror con una puesta en escena también propia, original. La Universal tuvo su época, luego después, en los años, a final de los 50, vino la época de la Hammer, y nos descubrió que el Technicolor podía dar tanto miedo como el blanco y negro, ¿no?
Y con grandes artesanos como Terence Fisher,
sí,
¿verdad?
Y un productor como Michel Carreras, que por cierto, la Hammer, no lo sabe mucha gente, pues el origen de la Hammer es español.
Sí, ¿cómo es?
Bueno, pues porque fue un español el que compró un cine allí en Londres, en una zona que se llama Hammersmith, un barrio londinense, y era Enrique Carreras, de 1913, y luego después pues Carreras, Michel Carreras, era nieto de él, porque el primer productor que tuvo la Hammer en el 47, pues era James Carreras y Michel Carreras, eran dos, dos hijos de este hombre, y Wilkins, que era otro de ellos. Y luego ya formaron un grupo con Terence Fisher, que era un director, bueno, no excepcional, pero sí un magnífico artesano que manejaba muy bien.
Claro, salió la película en un día, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y consiguió eso, bueno, luego ya esa pareja, que para mí, pues el profesor Dr. Van Helsing, protagonizado por Peter Cushing.
Oh, mi favorito,
claro. Peter Cushing. Era una maravilla, tristemente desaparecido. Y sí quedaba la imagen de Sherlock Holmes, por ejemplo.
Sí.
En aquella película de los perros de Baskerville.
Exacto.
Era magnífico. Y Christopher Lee, en varias de las películas de la Hammer en las que intervino como representando el papel de Drácula, la mejor es la de 1958, ¿no? El horror de Drácula. Yo la recuerdo, esa película la vi, hice novillos en el instituto, y la vi en un cine de la Gran Vía que estaba especializado en películas de terror y que empezaba a las 10 de la mañana, a las 11, había sesiones matinales. Y recuerdo, bueno, pues un público estudiantil, todos pues dispuestos a una película de terror y con Drácula que se estrenaba, pues digamos, o la mayoría iban dispuestos a pasarse un buen rato y a reírse. Y en efecto, las primeras escenas de la película, pues comentarios graciosos de algunos, al cuarto de hora no se oía una mosca en el cine, ¿no? Había podido más la película que las ganas de juerga que tenían los que hacían novillos esa mañana. Pero bueno, ahí en ese Drácula, en ese Christopher Lee Drácula, prima algo que no habían tocado otros actores y otros directores, que es el aspecto seductor de Drácula. Hay todo un erotismo soterrado, hay una sensualidad, que en efecto la hay también en las novelas de Stucker, y luego hay una postura, una arrogancia en ese Drácula, que luego no se ha dado en otras películas de vampiros. Yo lo que puedo decir para terminar es una de mis penas, es decir, me hice una fotografía con Christopher Lee hace, en el 74, hace ya años, y no tengo la fotografía, no la guardo, me la hice en televisión con él, y emocionado, porque yo era pues uno de mis ídolos, como cuando tenía 16 años lo fue Jürgen, pues más mayor pues lo fue Christopher Lee. No he conseguido tener esa fotografía.
Seguro que la tiene él, y además como hablo un cuarto castellano se la pediremos. Bueno, pues habrá que hacer programas dedicados a los vampiros, porque creo que esto os va a fascinar, con Fernando Jiménez del Oso, que también es vampiro a su manera.
Sí, no, a mi manera no, con todas las de la ley.
Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Juan Antonio.